Espero que estén disfrutando siempre del campamento. Siempre es cansado, ¿verdad? Y hemos estado hablando de cómo podíamos hacerlo para que no fuera tanto el cansancio, pero es difícil porque no estás en tu casa y luego, no sé, no hemos descubierto cómo hacer esto. Pero espero que se disciplinen, que traten de echarle ganas para que puedan sacar provecho, porque aunque el campamento está diseñado para que podamos tener un tiempo muy bonito, disfrutar, llegar a conocer a nuevas chicas y tener muy bonita convivencia y actividades divertidas y todo eso, realmente el corazón de todo eso es de que aprendan de Cristo cosas prácticas para sus vidas, ¿ok? Entonces, con esa finalidad vamos a orar y entrar en el texto. Padre, te doy muchas gracias por un nuevo día. Gracias por el sol que nos está calentando hoy. Y por el gozo que tenemos en estar aquí. Juntos, Padre. Y juntos en tu campamento y en el nombre de Cristo. Padre, te pido que nos quites la ceguez. Que quites de nuestro corazón y del corazón de cada chica la apatía. Y Padre, yo soy impotente de ayudar a esas chicas. Pero pido, te ruego que el Espíritu Santo obre poderosamente en sus vidas para que pudiéramos ver en cada una de estas chicas una vida que les da a ellos gozo, pero sobre todo que honre tu nombre, que te exalte porque eres un Dios digno de alabanza y de toda nuestra obediencia. Pido que nos des entendimiento ahora en el texto, en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Chicas, voy a quitar eso rapidito. Hablamos de la creación de Dios. Recuerden que en la Biblia hemos visto, no porque alguien nos dijo, sino porque la Biblia nos ha enseñado que Dios primeramente es que, oh no, ni siquiera es. Perdón. Déjame apagar eso. Y así solamente voy a sentir la vibración si me marquen de nuevo, ¿verdad? Ok, entonces, Dios es, ¿entendé? Eterno, ok. Entonces, tiene que ser eterno, porque Él no fue hecho por nadie. Él creó todo y siempre ha existido. Entonces, eterno. Entonces, para que pudiera creer todo, tuvo que ser omnipotente. Y para que supo cómo armar pinos para que chupan agua de abajo y va hasta mero arriba, tuvo que ser omnisciente. Nunca vamos a olvidar eso, ¿verdad? Entonces, omnisciente. Dios sabe todo. Es algo que no podemos ni imaginar, su eternalidad, su omnipotencia, su omnisciencia. Es mucho más allá de nosotros. Pero luego vimos que Dios es bueno. Toda su creación es buena. Y entonces, luego vimos que es trino. ¿Cómo sabemos que es trino? Porque el Hijo, Dios dijo, hagamos. Y luego vemos en Juan 1:1, el Verbo está presente, quien es Cristo, porque Juan 1:14 nos lo dice. Y luego vemos que Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Entonces empezamos a ver la formación de la doctrina de la Trinidad. Y la Biblia nos lo va a aclarar mucho más adelante, pero vemos esto. Y lo más hermoso, lo más importante de la Trinidad, ¿qué es? Es de que nos muestra la cualidad de Dios que va encima de todo. Es como el ambiente, como un pez vive en agua. Dios vive en un ambiente ¿de qué? De amor. Dios es amor. Y chicas, eso es, wow, increíble. Y es lo que tú y yo anhelamos en nuestro corazón. Y vamos a ver ahora que hay un gran peligro. Porque después de que Dios creó todo, el hombre fue tentado a buscar amor en una cosa que no puede proveer amor. Y así, entonces terminamos la enseñanza haciéndonos la pregunta y estamos al final. Vamos a leer la cita en último versículo de capítulo 1, que es 31, dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Me encanta eso. Y fue la tarde, fue la mañana, el sexto día. Entonces, concluimos que algo ha pasado, porque hoy en día si Dios viera nuestra vida, viera el mundo que nos rodea, ¿qué diría? ¿Es un buen mundo? No, algo horrible ha sucedido y vamos a ver qué es esta cosa. Ahora, cambiamos a capítulo 2 y vamos a empezar en versículo 7. Y dice esto: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces, lo que el autor de la Biblia, el Espíritu Santo, está haciendo aquí es que nos está trayendo de regreso a capítulo 1 y la creación del sexto día, y nos va a explicar con más detalle la creación del ser humano, el apogeo de la creación de Dios. Ninguna otra parte de la creación, por grande como estrellas y todo eso, nada se compara con el ser humano, porque el ser humano únicamente fue hecho en la imagen de Dios, que implica muchas cosas, pero una de las cosas más importantes, quiz, es de que tenemos voluntad. ¿Ok? Tenemos voluntad, la capacidad de tomar decisiones. Tenemos una conciencia. Entonces, voluntad, conciencia. Entonces, cuando tu perro come tu conejo, ¿has visto cómo después se va y llora? No, está contento. No le pica la conciencia que mató tu conejito, ¿verdad? Animales no tienen conciencia. Ahora, el ser humano sí. Entonces, estas dos cosas, y hay más, pero esas dos cosas van a ser importantes para entender lo que viene, ¿ok? Entonces, ya están preparadas para el quiz, ¿ok? Creados en la imagen de Dios implica por lo menos dos cosas. Tenemos voluntad y tenemos conciencia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que hay algo en nosotros que nos dice que algo es bueno o malo, ¿ok? Bien. Entonces, aquí continúa con la descripción del ser humano y dice en 7 de nuevo: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Distinto a toda la creación, Dios nos formó diferente. Con todo lo demás, nos dijo que se hiciera y se hizo. Pero aquí Dios toma tiempo y moldea en la tierra el cuerpo del ser humano, ¿verdad? Y luego sopla aliento de vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida está, y oigan bien, chicas, pues íntimamente ligada con la vida de Dios. A diferencia que toda la demás creación, estamos creados para necesitar a Dios para vivir. Él es nuestro aliento de vida. Entonces, animales no son así, ellos dependen de Dios porque Él tiene que proveer por sus necesidades. Él es su sustentador, pero Él es nuestra vida. ¿Ok? Ahora, recuerden eso, porque ahí, y esfuércense, yo sé que es difícil. Créeme, la semana pasada estaba sentada con ustedes y haciendo, ay, si Martín no para pronto, yo no voy a creer. Y a veces estuve orando por él y otra cosa sucedió mientras de mi oración. Entonces, así, no es cierto, pero es difícil. Yo sé, entonces yo estoy por ustedes, entienden la lucha. Pero échenle ganas porque creo que van a encontrar, eso nos va a conducir a algo fascinante. Y tal vez para picarles un poquito, bienvenidas. Está a gusto que estén, chicas, señoras. Y así, ¿se han preguntado? Yo creo que Emily contó con ustedes, no sé si has hablado aquí con ellas de tu anorexia, de la lucha, o lo vas a hacer así, pero ella luchó con eso. Yo estoy fascinado con la nueva moda, que ya anorexia es fuera de moda, hay que estar de moda, ahora hay que cortarse, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Hay que tener aretes por cada parte de tu cuerpo. Hay que tener tatuajes. ¿Por qué? ¿Qué está motivando eso? Y yo ahora les voy a explicar por qué. Y les va a ayudar para que eviten esto y busquen la solución. Porque los quienes están haciendo todas esas cosas están buscando amor en todas las fuentes secas que el mundo ofrece, que Satanás ofrece. Pero vamos a entender de dónde viene eso. Entonces, yo sé que muchos conocen esta historia, pero creo que hoy vamos a descubrir cosas que ustedes no sabían. Entonces, presten mucha atención. Ok, formados del polvo de la tierra, Dios nos sopla aliento de vida, dependemos de Él para nuestra vida. Contraste de todo. Ok, en 9. 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí a un hombre que había formado. Entonces Dios hace en esta creación que Él ve y dice, es muy buena, en gran manera, es buena. Pero luego hace un jardín. ¡Wow! ¿Cómo hubiera sido el jardín de Edén? ¿Verdad? ¿Cuántos han ido a lugares como la Huasteca? He oído que es preciosa. Nunca tengo el gusto. He visto fotos de... pues tengo un amigo que estuvo ahí y una víbora le enfrentó. Es parecido a lo que vamos a ver acá. Entonces, él no me está escuchando, pero fue Martin. Entonces, hay un video y él brinca porque está saliendo del agua. Pero muy bonito, es un paraíso. Y luego, ¿cuántos han ido a Uruapan, al Parque Nacional? Levanten la mano si has ido a Uruapan. Si no has ido, tienes que ir. Fascinante. Pues, yo veré, todos esos lugares han de ser como desiertos en comparación con el Jardín de Edén. Ha de haber sido una cosa fantástica. Pero ¿saben qué hace el Jardín de Edén mejor que cualquier otra parte del mundo? El hombre podría caminar con su Creador en plena convivencia. ¿Pueden imaginar algo más hermoso que esto? De conocer, y yo con quien andaba era con Cristo, y ahí están, y podrían verse, podrían comunicar. Era la cosa más hermosa que pudieras imaginar. Entonces, imagínate, tú estás en el jardín de Edén, rodeado de belleza, y tú conoces personalmente al Creador, y andas en la tarde con Él y dices, mire esta flor, hice esta flor así, esa, para que produjera ese aroma tan agradable, y así, esa. Todo podrías preguntar a Cristo. Para mí es la cosa más hermosa que pudiera imaginar. Entonces, ¿cómo te afectaría? ¿No te daría confianza en esa persona que te ha hecho cosas hermosísimas? Entonces, imagínense que ustedes, chicas, yo sé lo que están anhelando en la vida y es una vana esperanza, imagínate que tus papás te comprometen a ciegas con un chavo. ¿Qué me han hecho? Entonces, pero ni modo, te están obligando. Eres robada prácticamente, ¿verdad? Entonces te llevan a la casa de tu novio. Ahí llegas y se presentan y sabes que está bien guapo y todo lo que habías soñado. Y aparte él dice, oh, estoy tan agradecido de que tú hayas tomado esa decisión de casarte conmigo. Déjame mostrarte todo lo que he preparado. Y vas, un jardín increíble. Y dice, ese rosal es especialmente para ti. Pero todas las demás me hablan de tu belleza. Y dice, wow, así, gracias mamá y papá. Esa sí fue la mejor cosa que me han hecho. Y así, y él dice, no, y aquí te hice una casa. Y vas y dices, wow, él no sabe quién soy. Mire, todo. Entonces tú viendo toda esa expresión de amor, ¿cómo responderías? Nah, quiero volver a mi casa en Infonavit. Sí, gusta más allá con mis amigas y todos allá. No, yo creo que dirías, ese es un hombre que me ama. No sé ni por qué, pero me ama. Mire lo que ha hecho. Yo creo que ese es el ambiente de Edén. Ok, hay tarea para Adán y Eva en 9, dice, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, entonces, aquí tenemos la situación. Hay dos árboles, hay muchos árboles, pero en medio del huerto hay dos árboles. Una es el árbol de la vida. Y puedes imaginar, comes de este árbol y vives. Convives con tu creador. Pero está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y hay una prohibición aquí. No comes de este árbol. El nombre es difícil porque el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pues el árbol de vida, ese es fácil, vivir. Pero porque es prohibido, y oigan bien, porque eso es muy importante para sus vidas, muy práctico. Dios nunca te creó como seres humanos, nunca nos creó para conocer mal. Él es quien debe determinar qué es bueno y malo. Nosotros no somos capaces de determinar qué es bueno y qué es malo. Analicen el mundo un poquito. ¿Cómo que estuvimos hablando ahorita con Daniel Mares, que está aquí? Que es interesante que México hace casi imposible que adopten a niños. Y tal vez hay una razón detrás de eso, pero yo sospecho que hay otra cosa aún más atrás de eso. Pero México está proveyendo para que abortes y mates tu bebé. Entonces, por un lado estamos, ¡ay! Hay que tener mucho cuidado, van a hacer algo malo con esos bebés que están adoptando. Pero luego, por otro lado, está bien, si quieres matarlo, hazlo. ¿Ustedes saben cuántos niños hemos matado en los Estados Unidos? ¿En Europa? ¿En Japón? Es incalculable. Son cifras tan grandes que ni nos impacta. Pero es escandaloso pensar que el ser humano, en su infinita sabiduría, que en realidad es una cosa chiquitita, ha determinado que todo lo que Dios dice que es malo para nosotros ahora es bueno. Matar un bebé es legítimo, pero disciplinar a tus hijos es una barbaridad. Que dos mujeres se casen, está bien. Que dos hombres, está bien. Cuando Dios dice que no. Y vemos esto aquí. Entonces, árbol del conocimiento del bien y del mal. Las palabras lo hacen difícil, pero primera palabra es conocer. Cuando yo tuve que aprender español, hay palabras que nos cuestan, verbos, palabras, porque no estamos exactamente seguros cómo ustedes usan estas palabras. Para ustedes es muy natural. Pero cuando oímos, por ejemplo, ser, el verbo ser y estar, para nosotros en inglés hay un solo verbo que hace la función de estos dos verbos en español. Entonces, luchamos cuál debo decir, ser o estar. Y otra palabra igual, verbos, son conocer y saber. Porque otra vez, para nosotros es una sola palabra, know. Y no, no como no, sino como no. Y así, entonces es, con razón nadie puede aprender inglés, ¿verdad? Y así, pero así, Laura por lo menos me entendió ahí, ¿verdad? Es muy difícil para nosotros, pero ustedes comprenden eso. El nombre del árbol es saber del bien y del mal. ¿Ese es el nombre? No, ¿qué es? Conocer el bien y el mal. ¿Cuál es la diferencia entre saber y conocer? Té negro con zarzamora. Cortesía de Alma Roa. Entonces, ¿dónde está Alma? Aquí está, ahí está. Entonces, riquísimo. Entonces, es lo que hay en este vaso. Té negro con zarzamora. Wow. Ustedes saben lo que hay en este vaso. Conozco lo que hay en este vaso. Esa es la diferencia entre saber y conocer, ¿verdad? ¿Quieres que le ilustre otra vez, mamá? A ver, ¿cuántos de ustedes saben de Alaska? Sí, saben algo de Alaska. Frío. Brad y Lindsay están ahí. Entonces, muchos osos y así. ¿Cuántos conocen Alaska? ¿Sí has ido? Ok, bien. Entonces, yo conozco Alaska porque fui. Ahora, ustedes saben de Alaska porque han leído o han visto en la televisión. Dios nunca nos creó para conocer que es malo. Él quería que conociéramos lo que Él determina que es bueno para nosotros. Pero el árbol de conocimiento de bien y mal, quiz, es una invitación a independizarse de Dios y determinar para ti mismo qué es correcto e incorrecto. Y vas a conocer las consecuencias. ¿Qué? Traten de captar eso, chicas, porque es muy importante. La idea es algo filosófico, algo profundo, pero es esencial. Entonces, ¿qué pasó? Pues vamos a leer un poquito más abajo. En, okay, 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, tenemos aquí una cosa interesante. Cultivar y cuidar. Esto era la única cosa que el hombre tenía que hacer. Y la esencia de la decisión. Recuerden que establecimos que Dios nos hizo en su imagen. Eso involucra por lo menos dos cosas que son, ¿qué? Díganlo en voz alta. Voluntad y conciencia. Ok. Entonces, tenemos ahora órdenes. No comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque en el día que lo hacen, morirán. ¿Ok? Ya está establecido esto. Entonces, el hombre va a tener que tomar una decisión. Y viendo la belleza que le rodea, el amor que está disfrutando, hubiera sido lógico hacer la decisión correcta. Pero lo que quiero, chicas, porque eso para mañana va a ser importante, o para el viernes, es que en la Biblia, fe es siempre la respuesta correcta a Dios. Pero fe se refleja en algo que haces. No eres salvo por lo que haces, pero lo que haces refleja si tienes fe. Fe es lo que te salva. Entonces pensamos, ¿no? Ustedes saben de memoria. Efesios 2, 8 y 9 dice que, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? Fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Porque hemos sido salvos para buenas obras. ¿Ok? Salvos por fe para obras, no obras para fe. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque aquí la prueba de fe es, siempre es, si vamos a escuchar la voz de Dios. Hoy en día, ¿qué dice Cristo, Dios Padre? Oigan a mi hijo y creen en él. Y tú, cada uno, tienes que tomar una decisión si lo van a hacer o no. Para Adán y Eva, no comes del árbol del conocimiento del bien y el mal. Te creemos, no lo vamos a hacer. No te creemos, vamos a hacerlo. Esta es su decisión, es una decisión de fe. Y para la gente del tiempo de Noé, súbense en el arca, voy a destruir el mundo. ¿Creen lo que Dios dice o no creen? Y lo que, si crees, ¿qué vas a hacer? Vas a estar con Noé, en el arca. Y si no crees, vas a quedarte afuera. Y así, a lo largo de la Biblia, siempre hay esa decisión de fe. Y es una obra de tu voluntad. Dios obra en nuestras vidas. Es por su gracia que creemos. No es porque somos buenos o sabios hoy en día. Quiero aclarar eso. Pero de todos modos, es una decisión que tú tienes que tomar. Pero nadie puede. ¿Qué dije? ¿Por qué se ríen? Perdón. Entonces, ustedes tienen que tomar la decisión de creer. Es algo que sale de ustedes. Entonces, y Dios está a su favor, ayudándoles a querer tomar esa decisión. Ahora, entonces, ellos tienen que tomar la decisión de que si van a creer o no. Y a la palabra de Dios y lo que les dijo. Ahora, ustedes conocen la historia. Crea a la mujer enseguida en versículos 18. Pues vamos a brincar ahora a capítulo 3. Ok. Mencioné que el hombre estaba puesto para cuidar y cultivar y cuidar. La pregunta es, ¿cuidar de qué? Pues para cuidar, hablo de que hay un maleante y aquí aparece el maleante, ¿ok? 3:1 dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Ahora, primera cosa que aquí quiero que veamos es este personaje. ¿Quién es? Es Satanás, pero así está en forma de víbora. Y ahora, vamos a imaginar que de repente una víbora entraba ahí por la... Incluso hay uno detrás de ti, Abril, ahorita. Entonces, debiste haber brincado. Entonces, porque es lo que Abril haría, ¿verdad? Y si viniera para acá, ustedes estarían a toda velocidad saliendo para allá. Aunque fuera una chiquitita, ¿verdad? Pero aquí, una serpiente llega con Eva y ella se pone a platicar con la serpiente. Como si fuera la cosa más normal. Y lo que vamos a ver es que parte de lo hermoso de la creación de Dios es que hay cero miedo. ¡Qué bonito! No hay violencia. No tienen de qué temer. ¿No les gustaría vivir en un mundo donde no tienes nada que temer? Ese es el plan de Dios. Pero el hombre está por negarlo todo y abandonarlo. Entonces, la otra cosa es que tenemos que entender eso. La serpiente, cuando tú ves una serpiente, ¿es Satanás? No. Satanás está usando la serpiente y este es como Satanás obra, siempre detrás de alguien. Hoy en día vemos personas poseídas por Satanás. No es tan común, tal vez como algunos dicen. Tal vez es más común, no sabemos. Pero él no tiene que tener personas poseídas para usarlas. La televisión es suya. Los medios son suyos. Él es quien está detrás de todo el mensaje de estos instrumentos o tecnologías. No quiere decir que la televisión en sí es más que un pedacito de plástico, porque es lo que es. Pero Satanás usa cosas y tenemos que estar astutos porque aquí algo totalmente amable o positivo para Eva le llega. Pero quien está detrás es maldad en 100%. Entonces ustedes tienen que estar alertas, chicas. ¿Cómo está llegando la voz de Satanás a tu vida? Puede ser por medio de tu teléfono, puede ser por medio de amigos, etc. Pero recuerden, Satanás nunca te va a aparecer en persona. Siempre va a llegar a través de alguien su mensaje y lo que él quiere. Y aquí está Eva sentada, se pone a platicar, dice, ¿a poco Dios no te deja comer de ningún árbol del huerto? Entonces, noten la estrategia de Satanás. Empieza poniendo duda. No es directo todavía. Pero siembra duda. 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Eva no tiene el mensaje perfecto, pero no vamos a entrar en eso ahorita. Pero es interesante. Ella se enfocó, hay otro árbol en medio del huerto del cual pueden comer, ¿verdad? Pero no se fijó en eso. Su atención estaba en lo prohibido. Y continúa entonces el versículo 4. Y para el quiz, ese es el versículo de la Biblia que te debe dar escalofrío. 3:4. Porque la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué es lo que te da escalofrío? Satanás, el enemigo de Dios, está enfrentando a Dios diciendo, Dios te ha mentido. ¿Y saben qué, chicas? Ese es el voz que ustedes escuchen 24 horas del día. Dios es un mentiroso. No quiere lo bueno. Pero acabamos de ver que Dios es bueno, ¿verdad? Y podemos ver el mundo y vemos que no es bueno. ¿Quién vamos a creer? Pero está bien arraigado en nosotros de creer la mentira. ¿Por qué? Porque hay algo en nosotros que no, nos gusta más la mentira que la verdad. Y está destruyendo nuestra vida. Y por la gracia de Dios tenemos la opción de dejar de creer mentiras. Y podemos empezar a amar la verdad. Pero tenemos que entender eso. Ok, no vas a morir. 5. Pues Dios, continúa con su argumento Satanás, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Mentira. Pero deliciosa, ¿verdad? La idea de que pudiéramos nosotros conocer qué sería determinar lo correcto, lo incorrecto para nuestra vida. Que fuéramos Dios. Esa es la invitación. Tú eres jefe. Y me alegro saber que todas ustedes aquí, cuando sus papás les dicen, no quiero que hagan eso, dicen, oh, wow, qué bien que me dices, porque yo quería hacerlo, pero sé que lo que tú tienes para mí es lo mejor para mí. Ay, estoy tan, mamá, gracias, déjame lavar las trastes para agradecerte. ¿Verdad? ¿Es lo que pasa? No, por lo menos no era yo así y no soy así. Todo en mí respinga y yo quiero ser el mero mero en mi vida. Quiero hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Y saben qué? Lo más raro de esto es que ya tengo 55 años batallando con esto y puedo ver que yo, gobernando mi vida, me conduzco a destrucción. Dios me conduce en un camino de vida. ¿Sabes cuál ha sido la expresión de mi corazón últimamente, chicas, para con el Señor? Muy a menudo me he encontrado diciendo, Señor, gracias por tu manera de vivir la vida. Porque es hermosa vivir de esta manera. Lo que Dios quiere para nosotros es bueno, pero requiere de fe. Tenemos que creer su voz diariamente. ¿Vamos a creer a Dios o vamos a creer el mentiroso que solamente está aquí para destruir nuestras vidas? Ok, pensando en esto. Entonces ahora Eva está en el dilema. 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dijo también dio también a su marido que estaba de panzón con ella y él comió. Entonces, chicas, no crean la mentira que las mujeres provocaron todos los problemas en el mundo, aunque en parte es cierto. Pero Adán tenía la tarea de hacer ¿qué? Cultivar y cuidar. ¿Está cuidando? No, ¿saben qué? Cada vez que yo escuchaba esta historia, yo me imaginaba que él está ahí trabajando, podando los árboles y cortando y haciendo una cosa de rosas para su esposa. Y llega y está ella, que ya comió del fruto y ya, pues, y él, de alguna forma, de tontillo, pues, lo hace también, ¿verdad? Pero no, Adán está con ella, dice el texto, ¿verdad? Adán y Eva juntos pecaron contra Dios. Pero vamos a ver que en un segundito ya es cada hombre por sí mismo, ¿verdad? Y ellos al momento de morder ese fruto, entró un cambio permanente en sus vidas. Y ahora, recuerden que ¿qué había prometido Dios? Que iban a morir al instante. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Pues vamos a entenderlo y luego vamos a ver la cosa. Ok, sígueme. ¿Esa hoja es viva o muerta? Está verde. Huele fresca. ¿Muerta? Dices que está viva, ¿ok? Muerta. No se pueden poner de acuerdo, pues les voy a solucionar el dilema. Está muerta. ¿Por qué? No porque no tiene vida adentro de sí. Pero oigan bien, chicas. La clave de vida no es de que tienes sábila o no sé cómo se llama la cosa, nutriciones ahí. Es que estés conectada. Recuerden eso. No tienes vida a menos que estés conectada. ¿Ok? Esta hoja, al instante que yo la corté, murió. Adán y Eva, pero se vivió. En el momento que Adán y Eva comen y desobedecen al Señor, ¿qué pasa? Son cortadas en su relación con Dios. Murieron. Dios cumplió su palabra. Otra cualidad de Dios. Satanás es mentiroso. Dios es verdad. ¿Ok? Agreguen eso a su lista. Va a estar en el examen. Pero sabes que es mucho más importante que esté en tu corazón. Dios es verdad. Siempre cumple su palabra. Entonces, ahora tenemos un grave problema. El hombre está cortado de Dios. Ya entró la muerte. Se ve viva Adán y Eva físicamente. Siguen igual. Pero no exactamente. ¿Cómo se manifiesta la muerte? Muy interesante. Y aquí es donde empezamos nuestra plática. Pero quiero que lo vean primeramente. En 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, palabra, conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿No les llama la atención de que la primera cosa que sucede es de que lleguen a estar conscientes de sus cuerpos y tienen pena? Muy importante eso. Síguenme como analistas de eso y porque afecta sus vidas. El pecado nos hace conscientes de nuestro cuerpo. El enfoque está en nosotros ahora. Ahora, aparte esto, muchas cosas. Y el hecho de que de repente su desnudez, su cuerpo, llega a ser el enfoque de su vida, es de gran instrucción para nosotros. Porque ¿saben qué? Yo les puedo decir sin conocerles cuál es el enfoque de tu vida. Es tu cuerpo. Tú pasas horas viéndote en un espejo, lamentando que no eres tan bonita como fulana. Preocupada por tu peso. Preocupada por tus pecas. Preocupada. Y es un enfoque. El mundo está consumido con lo físico. ¿Cuántos millones gastamos en maquillaje, desodorante? Y alabado sea el Señor por el desodorante. Ay, así. Perfumes, ropa, joyas. ¿Cómo se llama joyería? ¿O cómo se llama la cosa que se pone? ¿Qué es? Así. Todo. Estamos, ¿sí? Y ahora, ¿qué vemos? Que hay mucha reacción a eso. Algunos queremos, estamos tan fascinados con nuestro cuerpo y cómo sentimos y todo lo que es. Porque es una combinación. Somos algo que no puedes separar tu cuerpo de tu persona. ¿Por qué? Porque también somos trino. Hechos en la imagen de Dios. Alma, espíritu y cuerpo unidos en una forma inseparables. Por eso cuando se separa el alma del cuerpo, ¿qué pasa? Mueres físicamente. Entonces, todo está ligado. Y entonces una enorme parte de, también de eso, de la desnudez, es el sentir de culpa. Ya la conciencia nos está afectando. Entonces, la interacción entre conciencia, culpa, la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo, cómo nos veamos, ¿antes les importaba? No, pero ahora están consumidos. Primera cosa que hacen es que van y cosen hojas de higuera para tratar de taparse. Y por eso el hombre, hoy en día estamos por el pecado consumido con el cuerpo. Si solamente tuviera un hoyo más en mi cuerpo, podría estar bella. ¿Ya? Un arete más, un tatuaje. ¿Qué es tatuaje? Es graffiti en tu cuerpo. Estás tratando de decir a Dios, es mi cuerpo, haré con mi cuerpo lo que a mí me dé la gana. Y esto me hace sentir que estoy bien. Y en sí estás tomando algo que no es tuyo, tu cuerpo pertenece a Dios. Y estás diciendo, haré con mi cuerpo lo que a mí me parezca. Y chicas, ¿cuál es la finalidad de todo eso? Destrucción y muerte. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Ustedes están muertas, separados. Sí, tienen nutrición en sus cuerpos. Pero mírenme, había un día cuando yo me parecía a Michael. Michael es el más parecido a mí. ¿Notas una diferencia? Y no es de que yo soy más guapo que él, ni nada de eso. Soy mucho más acabado. Ya no puedo correr como antes corría. Me duelen las rodillas, la columna. Y así, y ustedes saben, porque todos lo hemos visto. ¿Estoy qué? Estoy muriendo. ¿Qué? La hoja está secando. Porque no estoy conectado. Ahora, mañana vamos a hablar de cómo puedes estar reconectada a la planta. Y que puedes volver al diseño que Dios tuvo. Tristemente hay cicatrices, hay cosas, pero sabes que aún eso un día se va a borrar por completo. Dios ha preparado un nuevo jardín, una mansión como no pueden imaginar. Y Él desea que cada uno de ustedes estén ahí. ¿Qué dijo Cristo en Juan 17? Dice, Padre, quiero que vean mi tierra, por decirlo así. Quiero que estén en mi hogar para que vean el amor que tú y yo hemos disfrutado por toda la eternidad, para que ellos también entren en este amor. Pero chicas, tenemos que dejar la plática ahorita con un grave problema. Estás muerta. ¿Sí? Verdes, porque son chicas, pero muriendo. Voy a dejar esta hoja aquí para que veamos cómo está mañana, ¿verdad? A ver qué pasa. Y así, pero quiero que mediten un poquito en la consecuencia. Es tan interesante el enfoque, luego, el cuerpo. ¿Qué está consumiéndote a ti? Yo les aseguro que es su cuerpo. Esa es la cosa. Y eso te dice que tú eres la hija de Eva. Y tienes serios problemas. Y veremos la solución. Entonces, el viernes, ¿verdad? Elsa es cuando te... Bien, déjame orar por ustedes y terminamos. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra, por esta historia que es muy relevante a nuestras vidas. Ayúdanos ahora, Padre, a comprender la seriedad de nuestra condición y que eso nos motive a buscar la solución que está en Jesucristo. Gracias, Padre. En su nombre oramos. Amén.